Gloria a Dios, porque nos da estos tiempos en los cuales podemos recordar, ¿verdad?, una vez más su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos hace recordar cuán grande es su amor, que nos perdonó a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de rechazarle. Él vino y nos convenció de nuestros pecados y cambió nuestra mente, ¿verdad?, dándonos una nueva en Él, una vida nueva en Él. Vaya a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte, repartiendo así entre sí sus vestidos, su ropa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la muestra de amor, hermano, más grande que se ha dado por una nación pecadora, una nación inundada en la perdición. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esta frase, ya estando crucificado, ya estando clavado en el madero? Entrando en su contexto inmediato, aquí en Lucas, tendríamos que regresar al capítulo 22, donde se mira cómo Judas estaba elaborando, ¿verdad?, ese plan, se estaba poniendo de acuerdo, ¿sí?, con los sacerdotes para entregarlo a cambio de unas monedas. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que Judas hacía. Y vemos en el transcurso que llega la crucifixión cómo Él es azotado, cómo Él es golpeado. El perdón de nuestro Señor Jesucristo estaba abarcando tanto en que Poncio Pilato, ¿verdad?, tomó la decisión de que así fuera. Dejar que todos los que estaban gritando crucifíquenle, darles esa opción por buena, entre comillas, ¿verdad?, y ser entregado a la peor muerte que se pudiera pasar, la crucifixión, la muerte del único santo, del único perfecto, el único que no tenía derecho, ¿sí?, o argumentos para morir crucificado, recibiendo la muerte más humillante que existiera en aquellos tiempos, la cruz, una muerte de cruz, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún después de que Él había mirado a los soldados romanos clavándole los pies y clavándole las manos en aquella cruz. Hermano, la mayor muestra de amor para la humanidad a pesar de su maldad. Pero no solamente fueron los sacerdotes judíos, no solamente fue el pueblo que gritaba crucifíquenlo, no solamente fue Poncio Pilato ni los soldados romanos los culpables. En ese paquete, hermano, estamos incluidos usted y yo. Nosotros le pusimos también en esa cruz. Nuestro pecado lo llevó hacia la cruz. ¿Y qué recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo? Una intervención a nuestro favor con el Padre, diciéndole: Padre, Padre, te estoy hablando, Señor. Perdónales, perdónales, perdona su ignorancia espiritual. No le estaba justificando tampoco, pero Él estaba siendo misericordioso y le dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hermano, el mayor de los ejemplos que nosotros debemos de seguir, el mayor ejemplo de vida que nosotros podemos tener, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate de qué manera Él estaba perdonando y pidiéndole al Padre que perdonara las transgresiones de aquellos que lo tenían crucificado. Nosotros, hermano, a veces nos creemos más que Dios cuando no somos capaces de perdonar la mínima ofensa hacia nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo de perdonar aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos cuando tú recibes las peores de las ofensas, aún en los momentos cuando tú estás siendo herido por causa de otra persona. Él está diciendo, perdona, perdona. Y eso es algo que debemos de aplicar a nuestra vida, hermano, el día de hoy. Lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo desde la cruz, siendo lastimado, escupido, blasfemado, clavado. Su carne siendo molida. Él dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. Hermano, y nosotros debemos ser perdonadores si somos hijos de Dios. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar a los que nos ultrajan. Tenemos que perdonar a nuestro propio enemigo. Y no solamente eso, amarlo. Porque es lo que está demostrando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando dice, Padre, perdónalos, perdónalos. Porque Él es el amor, hermano. Él es el amor. Dios te bendiga.
Amén. Ahí seguimos, hermanos, en Lucas capítulo 23 y vamos a pensar un poquito acerca de la segunda frase que dijo nuestro Señor Jesús, pensando en el versículo 43. Lucas 23, 43 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son unas palabras que se refirieron a uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Jesús. Usted recuerda que en el Calvario solamente hubieron tres cruces. No hubieron cinco, no hubieron ocho, dos. A veces no pensamos, pero solamente es para ilustrar que en esta vida, hermanos, solamente hay dos tipos de personas. Si pudiéramos clasificar a toda la raza humana. Solamente existen los que creen en las promesas de Dios, en todo lo que Él establece, y los que no creen. Y este malhechor, hermanos, nos recuerda que él creyó. Si usted lee anteriormente y acuerda todo el mensaje que nos dan los demás evangelios, usted va a recordar que él incluso estuvo también reprochándole a Jesús, estuvo burlándose de él. Y yo pienso que fue efectiva la oración de nuestro Señor Jesús en la primera frase que nos acaba de compartir nuestro hermano Adrián, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De pronto yo creo que esa oración fue efectiva y él se arrepintió, él reconoció que necesitaba un Salvador. Y en esta mañana, en esta tarde, hermanos, yo creo que tenemos la bendición de pensar y reflexionar de que esa promesa que se le dio a ese malhechor sigue vigente para cada uno de nosotros. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos recuerda que simplemente tuvo que tener fe y depositar en Jesús su futuro. Él no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer discípulos. Él solamente estuvo unas horas comprendiendo y aferrándose a lo que se decía de nuestro Señor Jesús. Recuerda que arriba de su cabeza pegaron un letrero con tres idiomas diciendo que él era el rey de los judíos. Y en algún momento, hermanos, este malhechor creyó. Él sí confió y tuvo la seguridad de que si Jesús era el Hijo de Dios, vendría a establecer su reino en un futuro. Y esa es la misma invitación que se nos hace a cada uno de nosotros. Tenemos la misma esperanza que se le dio a ese malhechor. Y esta oferta se presenta para nosotros y la podemos hacer efectiva si tan solo confiamos en la gloriosa bondad de nuestro Señor Jesús. Desde la primera frase que Él dice, perdónalos porque no saben lo que hace, podemos ver su bondad de que Él conoce nuestra condición. Pero es genuino, hermanos, que Jesús desea que todo pecador proceda al arrepentimiento y solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y entonamos el himno 100 para seguir conmemorando esta bendición?
A mí me tocó la tercera palabra. Me acompañan en Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Bueno, hermanos, podemos ver tres puntos prácticamente. Si nos recorremos un poquito en el pasaje, en el 25, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y honestamente, yo cuando leí eso, si analizas, la Biblia nunca deja nada al azar, o muy pocas cosas deja al aire. Y te da la perspectiva de que junto a la cruz de Jesús, el que hacía milagros, el que ayudó, la persona que no tenía culpa de nada, prácticamente estaba solo. Entonces, para mí eso fue aún más, pues a mí sí me pegó un poquito. Y regresando, nos pone la perspectiva de que Jesús, aún en el lugar en el que estaba, aún en la situación en la que estaba, no dejó a su madre. Si recordamos, se nos demanda honrar a nuestros padres, vaya. Y Jesús, siendo el primogénito, pues el varón en su casa, pues no dejó a su madre, al contrario, se la dejó encargada prácticamente a Juan. Y pues nos da ese punto de siempre estar prestos a honrar a nuestros padres, a no dejarlos, pero también nos enseña que Jesús terminó prácticamente la relación de sangre con su madre, inicia la relación espiritual donde María es una creyente y acepta que necesita de él. Y también en el tercer punto que vemos es Juan, que nos da un ejemplo de siempre estar al servicio, a estar para las personas cuando nos necesiten. Juan la recibió y estuvo para ella y pues es todo. Gracias.
Bueno, a mí me tocó el de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 22, 46 y Marcos 15, 34. La muerte de nuestro Salvador no fue la muerte de un hombre, hermanos, sino la muerte de un santo hecho hombre. La muerte de un santo hecho hombre, el Cordero inmolado. Sin embargo, él, como el salmista David, usando las mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, clamando como un condenado o como un pecador más. Hermanos, Jesús soportó el castigo en la cruz romana, y el clímax de su castigo no fue soportar la traición de Judas, ni siquiera cuando Pedro lo negó. Tampoco fue el pecado, Señor, sino el abandono del Padre, porque era necesario. Era necesario que Jesús fuera abandonado por el Padre para que Él pagara por nuestros pecados, hermanos. Y soportando el infierno por ti y por mí, que no lo merecemos, y aún así Él soportó todo el calvario en la cruz. Fueron casi 6 horas de agonía y de sufrimiento, soportando la ira de Dios, y todo fue por ti y por mí, y por todos los que estaban bajo la cruz, echando suerte con sus ropas. Hermanos, imagino así todos los pecados de Jamie. Yo me pongo a pensar y digo: ok, yo, Jamie, soy pecadora, y todo cayó sobre Jesús en la cruz, todas mis desobediencias, las veces que lo he desobedecido, las veces que lo he negado con mis actos, que me he burlado muchas veces también inconscientemente de la palabra. Y aún así, pues, Jesús dijo en esa cruz que el Padre tuviera piedad de mí y que dejara caer sobre él toda su ira hacia mi hermano. Ese fue un acto de amor de Jesús en la cruz. ¿Lo merecemos? Yo creo que, pues no, no merecemos ese acto de amor tan grande que tuvo Jesús con nosotros. Y por sufrir la separación, rechazó el rechazo de su Padre para nuestra reconciliación. Lo que yo entendí de este clamor fue que no le dolió las traiciones absolutamente, ni siquiera todo lo que padeció en la cruz, simplemente fue el desapego que tuvo con su Padre, sentirse abandonado. Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido así, tal vez no de tal manera como lo hizo Jesús, pero en vez de que fuera un clamor de derrota, pues él estaba confiado en que al final del día, pues todo iba a estar bien, todo iba a ser porque el Padre así lo decidió, y yo creo que él nos enseña a confiar siempre en Dios. Amén.
Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. A mí me tocó compartir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice, hermanos: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Nosotros aquí, hermanos, me tocó compartir esta palabra, ¿verdad? Tengo sed. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo ahí crucificado, a punto de morir, él, aquí vemos con estas palabras que él fue completamente hombre, ¿verdad? Su cuerpo estaba pasando una deshidratación en aquel momento, y él ahí pudo mostrar con estas palabras esa necesidad, de como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que tiene sed, de una sed física. Pero algo más profundo que nos enseña aquí, hermanos, también de que Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Tenía esa sed de hacer la voluntad del Padre, y Jesucristo para eso había nacido y tenía que pasar este momento donde ya había sido profetizada estas palabras, de que él iba a pasar y que le iban a dar de tomar vinagre. Entonces, por eso aquí nos enseña, hermanos, para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Y Jesús sabía que iba a pasar por este momento tan difícil, pero también él aquí estaba enseñándonos, hermanos, que aún en esa sed, en ese sufrimiento que él estaba padeciendo, era algo que él estaba cumpliendo delante del Padre, estaba haciendo la voluntad para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de él. Todo lo que se escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras también, antes de que Jesús naciera, ya estaban escritas, ya estaba profetizado, y en este momento se estaba cumpliendo esta palabra. Muchos de los que estaban ahí, hermanos, no entendían lo que estaba pasando y lo que estaba padeciendo Jesús. No sabían que se estaba cumpliendo algo divino, una palabra que había salido del Padre, que se estaba cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando él dijo estas palabras: tengo sed. Entonces nosotros, hermanos, aquí podemos comprender que Jesús conoce cada uno de nosotros la necesidad, hermanos, de que cuando tenemos esa sed, tal vez física, pero también esa sed de que nuestras almas tienen que ser saciadas. Y sabemos que solamente Jesús, como el canto que vimos, el único que puede saciar nuestra sed. A veces, cuando no conocíamos de Jesús, andábamos buscando esa satisfacción, ¿verdad? Llenar esa sed de saciarnos, pero nosotros, hermanos, que hemos conocido a Jesús, sabemos que él es el que sacia nuestra sed, porque él padeció, él pasó esa necesidad, y ahora él puede comprender a cada uno de nosotros, hermanos, que por eso nos invita a que vengamos a él. Y estas palabras, hermanos, pues es algo muy, muy profundo, y algo que nos enseñan, hermanos, que nosotros podemos comprender que realmente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Más que nada que estaba profetizado, y aquí se cumplía una vez más algo que estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Hombre y como Hijo de Dios, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.
Yo les voy a compartir, hermanos, de Consumado Es. Esta porción de la palabra está escrita en griego originalmente y se puede traducir como Tetelestai. Hace 2 años o 3 años, creo, me tocó compartirles exactamente esta misma palabra. En ese entonces yo les decía que Charles Spurgeon solía decir que esta que Tetelestai es como una gota de tinta en un inmenso océano de significados. Yo traté en esa ocasión de abordar muy superficialmente algunos de estos significados para tener como más tiempo, ¿no? Por eso les digo superficialmente. Hoy quiero ahondar un poquito más en el de los sacrificios, el sacrificio. Si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo los sacrificios eran muy frecuentes. Se realizaban diferentes tipos de sacrificios, siendo el holocausto el sacrificio más alto, por así decirlo. Este viene de la palabra griega holocaustos, que significa totalmente quemado o quemado en su totalidad, y era una forma de expiación para pedir perdón por los pecados. Se realizaba entregando un animal generalmente macho y este tenía que ser sin ningún tipo de defecto. Y estos sacrificios, hermanos, comienzan mucho tiempo antes. Podemos ver, si nos vamos a Génesis, antes de que fueran una ofrenda, vemos cómo el pecado se introdujo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Dios les dijo que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Y era una muerte física, pero también espiritual, porque nos apartaba de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, no, Señor nuestro. Y ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, ahí es donde empieza todo el plan de redención de Dios. Porque en ese pecado, en ese primer pecado, hermanos, que Adán y Eva tuvieron, en ese momento Dios planeó cómo pudiésemos volver a Él. No nos dejó como en el olvido y de que ya váyanse de aquí, sino que ideó un plan para que pudiésemos estar nuevamente con Él. Dios hizo el primer sacrificio que se conoce en la Biblia. En Génesis 3:21 podemos ver que dice que Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva. Y aquí nos enseña dos cosas. Una, que la muerte era necesaria para pagar nuestros pecados. Y dos, nos muestra cómo usó la piel de los animales para cubrir a Adán y a Eva porque ellos estaban desnudos. Y es así como Jesús también cubrió nuestros pecados a través de su cuerpo. Dios pidió que se hicieran sacrificios para mostrar la gravedad de desobedecer la ley y reconocer el peso del pecado. El animal inocente, hermanos, en ese entonces moría en lugar del pecador, lo que requería que los sacrificios se hicieran continuamente. ¿Por qué? Porque ningún animal podría cubrir todos los pecados que cometíamos, entonces por eso se hacían periódicamente. No había un animal que fuera suficiente para pagar por todos esos pecados. Y cada sacrificio en sí, hermanos, que se hacía era la sombra del perfecto sacrificio de Jesús. El pecado y la muerte entraron por un hombre y fue un solo hombre necesario para pagar nuestra muerte y nuestros pecados. Ninguno de nosotros podía hacerlo porque no somos perfectos, porque pecamos cada día. Solo Jesús. Así que Dios envió a su único y amado Hijo, el Cordero de Dios, como decía Jamie, puro y sin mancha. Nosotros merecíamos morir consumidos por el fuego de la condenación. Y no fue así. Fue Jesús el fuego que consumió el pecado. Solo Él fue necesario. Cantábamos ahorita que todo lo pagó con su sangre carmesí. Y así fue. Él derramó su sangre para que nosotros pudiésemos estar aquí hoy en día. La muerte no pudo enseñorearse de Él. Consumado es. A lo mejor Satanás pensó, ¡ay, ya lo logré! Lo maté. Pero fue un grito de victoria en sí, hermanos, porque fue el cumplimiento de, como decía el hermano Teo, todas esas profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo.
en este momento era la culminación de todos esos ritos y sacrificios de animales que se hicieron como ofrenda por el pecado. Y gracias a eso, hermanos, usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en su palabra y creer en este sacrificio que él hizo. Gracias.
Y tenemos la última palabra que se encuentra en Lucas. Acompáñenme ahí en Lucas capítulo 23. En el versículo 46, lo que nuestro Señor Jesús dijo después de que se había consumado todo, después de que ya no había nada más que hacer. Cuando Él vivió y cumplió toda la voluntad del Padre aquí en la tierra, solamente le restó poner toda su confianza en Él. Y déjenme leerle desde el versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y ahí es como sabemos, ¿verdad?, que fue la última palabra que dijo nuestro Señor Jesús, con el último esfuerzo que le quedaba. Y gritó, clamó. Y yo quiero hacer énfasis, hermanos, en este día, en la confianza que nos modeló nuestro Señor Jesús. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Piense un poco en que el plan que trazó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes en la eternidad, ellos tenían que ejecutarlo paso a paso. Y llega el tiempo, hermanos, donde nuestro Señor Jesús sabe que tiene que entregar su vida. Y recordamos, ¿verdad?, que nadie se la quitó, Él la entregó. Pero sí, quiero que piense un poco. Usted recuerda que Él nos da a entender de que ya todo esto está estipulado. Tal vez recuerde la conversación que tuvo con Nicodemo y le había dicho: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Y eso nos enseña, hermanos, que solamente en el pasado, en la eternidad, nuestro Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer minutos y tres días después de que Él entregara su vida. Y era poner su confianza plenamente en el Padre. Y le digo que quiero hacer énfasis en eso, porque eso mismo tenemos que tener, usted y yo, la plena confianza en que el Padre va a resucitarnos después de esta vida. Así como le hizo nuestro Señor Jesús, piense un poco en que Él se abandonó a las manos del Padre y sabía que iba a hacer su parte del plan. Hubiera sido una catástrofe, hermano, si Él no lo hubiera levantado de la cruz. Si Él se hubiera quedado ahí en la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado. Pero Jesús pone toda su plena confianza con el Padre y simplemente es como si le dijera: continúa con el plan. Yo voy a la muerte, pero después de tres días, como estaba profetizado y como habíamos estipulado desde antes de la eternidad, eso se tiene que llevar a cabo. Y si nosotros aprendemos a tener la misma confianza que nuestro Señor Jesús, hermanos, podemos recibir la misma promesa. Nuestro Señor Jesús no dudó en absoluto que el Padre iba a apaciguar su ira, aplacar la ira de todos los pecados que tú y yo conocemos y que pudimos haber cometido en el pasado, en el presente y en el futuro. Jesucristo sabía que Él iba a quedar satisfecho. Si hubiera una poca duda de que su sangre no fuera eficaz para cubrir todos los pecados de sus hijos, nosotros, Él mismo se hubiera ido con incertidumbre. Y tal vez pensar: a lo mejor no voy a agradar al Padre y ahí me quedo. Pero, hermanos, nuestro Señor Jesús sabía por completo que el Padre iba a aplacar su ira, que iba a quedar satisfecha su justicia y que iba a ser agradable ese sacrificio. La ofrenda más agradable para el Padre fue la vida de su mismo Hijo. Y eso que se planeó, hermanos, fue con ese propósito de que tú y yo sigamos confiando en ese Padre bondadoso, en ese Padre que cumple sus promesas. Y ahora a nosotros solamente nos resta, hermanos, confiar en ese sacrificio y confiar y dejarnos ir en manos del Padre y decirle con las mismas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada uno de nosotros, hermanos, lo que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir, que vamos a dejar de, en algún momento de palpitar nuestro corazón, si no es que viene nuestro Señor Jesús antes, ¿verdad? Pero si todos vamos a tener que atravesar por la muerte, solamente hay una garantía y una única esperanza si creemos en nuestro Señor Jesús y ponemos toda nuestra confianza en el Padre. Todo lo que vimos en este día, hermanos, acerca de lo que se tenía que cumplir, de todo lo que nuestro Señor Jesús hizo a favor nuestro y sobre todo para traerle gloria al Padre, fue consumado. Ya no hay nada que hacer, solamente nos resta confiar. Y hermanos, en este día, hoy recordamos que nuestro pecado es tan horrible que fue necesario que la sangre más preciosa que existe en todo el universo fuera derramada para así limpiarnos. El pecado, hermanos, es una maldición tan severa, es algo tan horrible, tan terrible, y piénselo de esa manera. Solamente algo lo más glorioso tuvo que intervenir para revertir la maldición de nuestros pecados. Y en este día, en esta tarde, hermanos, hemos recordado, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años hizo ese sacrificio perfecto para que estemos conmemorándolo en este momento, ¿verdad? Y algo que vamos a hacer a continuación es celebrar la cena, ese recordatorio de la Santa Cena, la cena de nuestro Señor. Y lo hacemos, hermanos, con un espíritu de humildad, también de unidad. Invitamos a todos los que estamos presentes que cantemos un himno más para disponer nuestro corazón y agradecerle y seguir teniendo esa fe que necesitamos, ¿verdad? Depositar toda nuestra confianza en el Padre para tener esperanza del perdón de nuestros pecados y el futuro de nuestras almas. Póngase de pie y vamos a entonar juntos el himno 250 en memoria de mí. Creemos que cada uno de los que hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesús, tomamos con solemnidad y con seriedad ese sacrificio. Y eso se demuestra de muchas maneras, hermanos, en obediencia cuando venimos con un corazón arrepentido, pero también lo hacemos públicamente mediante el bautismo. Cuando estamos dispuestos a padecer por Cristo y a dar testimonio que ahora somos sus hijos y estamos dispuestos a seguir sus pasos, somos obedientes y tratamos, ¿verdad?, de alinearnos a cada uno de sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos supremos es bautizarse, ¿verdad? Entonces, todos los que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que han estado conscientes de que Él es su única esperanza, les invito a que permanezcan de pie. No importa la iglesia, la denominación de donde nos acompañe, nos gusta celebrar la cena del Señor a manera abierta con aquellos que tienen la misma fe y que han profesado con un bautismo público acerca también de su fe. Vamos a celebrar la cena del Señor y a seguir meditando en algo que nos dice Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo recordaba a la iglesia en Corintio qué importante es celebrar la cena del Señor. Antes de estas palabras, les recordó que es necesario mantener la unidad. Era una iglesia que a lo mejor no tenía mucha solemnidad en el sentido de que habían muchos actos que mantenían separada la congregación. Tenía que ver con prácticas como el comer juntos, el despreciar a otros. Pero el principio, hermanos, que se nos deja es que tenemos que promover la unidad. Y la unidad en todo sentido se da cuando tenemos un mismo espíritu, una misma fe y una misma confianza de que somos un cuerpo que ha confiado en nuestro Señor Jesús, que perdona todo, que nos llama a reconciliarnos, y también es un momento para hacer todo lo necesario para reconciliarse primeramente con el Padre y también con sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar la cena, así dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió. Lo que hemos hecho hoy, hermanos, no es más importante, ¿verdad? El día, la hora en específico, sino el hecho. Y se nos manda a recordarlo continuamente, ya sea cada domingo, cada vez que se reúnan con sus hermanos en algún culto de enseñanza, también en un devocional en sus hogares, en una meditación en lo íntimo con nuestro Señor Jesús. Se nos manda, hermanos, recordar que nuestro Señor Jesús murió, tomó nuestro lugar y Él es el que padeció, ¿verdad? Siendo nuestro sustituto. Nosotros debimos estar clavados en esa cruz, pero Él, con tal de agradar al Padre, de aplacar su ira, tomó nuestro lugar y pagó por cada uno de nuestros pecados. Él pudo decir, consumado es, antes de expirar, ¿verdad? Y eso nos da, pues, la pauta para en este día recordar que estamos aquí para honrar eso, conmemorarlo y hacerlos juntos como en familia. Entonces, dice así la palabra de Dios, después de dar gracias, lo partió. Señor nuestro, agradecemos porque en este día, a pesar de que somos indignos, a pesar de que no somos mejores que cualquiera que está fuera de estas cuatro paredes, tú tuviste a bien mirarnos con misericordia y tú nos sigues viendo así, Padre. Y también, así como fueron tus palabras genuinas cuando dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, conoces nuestra condición de ignorancia, que no tenemos ni idea, Señor, de lo terrible que son nuestros pecados delante de ti, pero aún así te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú tomaste nuestro lugar y tú sufriste el abandono del Padre con tal de darnos redención. Hacemos esto en memoria de ti. Amén. Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Amén. Y continuó diciendo el apóstol Pablo, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es tu tarea y la mía, ¿verdad? Hablar a alguien más que hubo un cordero perfecto que murió. Pero no simplemente se quedó ahí en la tumba, sino resucitó, y es lo que vamos a celebrar también el día domingo. El Padre fue fiel a su plan, el Hijo agradó al Padre con su sacrificio y por eso podemos celebrar, ¿verdad? Por eso hay esperanza de que nuestros pecados son perdonados. Y no nos resta nada más que ponernos en oración y pedirle a Dios nuevamente su bendición. Padre, en este día, gracias por recordarnos lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tu mensaje es lo único que puede volver a sensibilizar nuestros corazones. Es lo único que puede ayudarnos a asombrarnos de ese amor tan grande e indescriptible. Y yo te pido que cada uno de los aquí presentes pueda experimentarlo en una manera más profunda. Obra, Señor, en cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en cada matrimonio aquí presente, Señor, en cada padre, madre o joven, te pido que ese entendimiento transforme nuestra manera de vivir y nos haga más agradecidos y nos haga mejores adoradores en espíritu y en verdad. Te pido, Padre, que tu palabra encuentre un lugar especial en nuestros corazones y que sea la que nos impulse a honrarte, no solamente viniendo en un servicio como este, sino sobre todo reflejando tu amor y proclamando, Señor, la muerte de tu Hijo Jesús afuera a nuestros amigos. Recibe toda la honra y toda la gloria, y nuevamente te agradecemos por tu Hijo, porque no lo retuviste. Gracias, Jesús, por entregar tu vida de manera voluntaria y por no retractarte en el momento más difícil, cuando se acercaba la hora de tu arresto, sino que pudiste ir a la cruz y entregarte. Gracias, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.